Hoy en Biblioteca Footbox, lo bávaro, el FC Bayern, el Mia San Mia, la tradición bávara, todo lo que representa este estado y su orgullo y su esencia y su presidente, que por ser judío estuvo en un campo de concentración nazi. Hoy en Biblioteca Footbox, muy bávara.
Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarle en esta biblioteca bávara, porque un amable seguidor en Instagram me pidió, y con mucho gusto de eso se trata, que explorara, que hablara en esta emisión de Biblioteca Footbox de lo que representa el Mia San Mia del FC Bayern, la tradición bávara. Beto, su nombre, Beto Calderón, al que mando un abrazo. Gracias por seguirme, gracias por escuchar Biblioteca Footbox, y con mucho gusto desarrollamos este podcast apegado a lo bávaro, porque el Bayern Múnich está en cuartos de final de la UEFA Champions League. Debo serle sincero, de los cuatro que ya se han clasificado, el sorprendente Benfica, el Chelsea que vino de atrás pero que aún siembra muchas, muchas dudas, el Milan que logró colocar el cerrojo 180 minutos contra el Tottenham y se impuso 1-0 global, evidentemente el Bayern es para mí el que sí va derechito al listado de los grandes candidatos a coronarse, con un trabuco que incluso dejó en la banca en el partido de vuelta frente al París, el partido realizado en el Allianz Arena, a jugadores como Serge Gnabry, como Sadio Mané, como Leroy Sané. Esa es la capacidad y el fondo de plantel que tiene el Bayern. Y el ser bávaro, el estar orgulloso de su diferencia respecto al resto de Alemania. Diferencia que muestra al vestir el tradicional Lederhose, el traje de piel, es el traje tirolés que seguramente usted ha visto en las celebraciones cerveceras de Múnich, pero también el Lederhose que es vestido en algunos puntos del Tirol austriaco y en algunos puntos del norte de Italia, que es de habla alemana en algunos puntitos, el llamado Sudtirol, y naturalmente en Baviera. La tradición y el orgullo también al beber la cerveza bávara, que de hecho ellos siempre han presumido que fueron los primeros que promulgaron una ley de la pureza, de cómo tenía que ser la cerveza. 1516, una ley que exigía solo utilizar 4 ingredientes naturales para realizar la cerveza. Esa tradición y ese orgullo, al acudir cada año al Oktoberfest, a ese sitio llamado Theresienwiese, y por eso se denomina al Oktoberfest en bávaro el Wiesen, con esa abreviatura, porque son los prados de Teresa o los prados en los que se casara Teresa con aquella dinastía de los Wittelsbach, la dinastía que reinó en Baviera con los reyes Ludwig, alguno evidentemente loco, como cuentan todos los relatos de aquella época con los Ludwig que reinaban ahí en Baviera, la fecha en Múnich, en el corazón, cerca de la Marienplatz, donde celebra el Bayern Múnich sus títulos, se encuentra la Residence, donde fue pues la casa, el palacio de los Wittelsbach y de estos Ludwig, que en ese matrimonio de Teres se dio justamente el inicio del Oktoberfest, y en ese sitio, en los prados de Theresienwiese, y por eso llamarle al Oktoberfest en bávaro el Wiesen. Y orgullosos también cuando mencionan a la región de Baviera en su mismísimo nombre, Bayern. Muchos tienen confusión todavía y nunca está de más recalcarlo. Muchos piensan que es igual la palabra que antecede al Leverkusen, Bayer, y la que antecede al Múnich, Bayern. No, es una casualidad que solamente haya una letra de diferencia. Bayer alude directamente a la farmacéutica, los de las aspirinas, propietarios del equipo y de hecho de toda una localidad que trabaja en esta industria y en esta empresa que ahí tiene su matriz, su central. Todo empezó ahí con un señor químico apellidado Leverkusen, Karl Leverkusen, y a partir de ahí fue creciendo, cambió la empresa de manos y hoy es el Bayer Leverkusen, Bayer sin N. Y Bayern porque así se dice Baviera en bávaro, porque así se dice Baviera en alemán. Hay que dejar claro que Bavaria es en inglés, también en italiano se dice Bavaria, por ejemplo, Múnich en italiano se llama Mónaco di Bavaria. ¿Por qué se llama así? Para diferenciarlo del otro Mónaco, el Mónaco Principado en la Costa Azul, pegadito a Francia con el Príncipe Alberto y con los Grimaldi, etc. Porque el origen de Mónaco, como de Múnich, está en un monasterio, en la alusión a los monjes. Solo que los monjes de Mónaco, quiero suponer que eran muy glamurosos, quiero suponer, y los monjes de Múnich eran muy cerveceros. Con ellos y con la orden franciscana y con la orden augustina, etcétera, comenzaron las cervezas que a la fecha así se llaman, la franciscana, el augustiner, etcétera, etcétera. Y en ese nombre, Bayern Múnich, entonces es un decir Baviera Múnich. Yo suelo recalcar, es como si el Barça se llamara el Cataluña Barcelona, o el Milan se llamara el Lombardía Milán, o como si las Chivas se llamaran el Jalisco Guadalajara, o como si Santos se llamara el Coahuila Santos. Evidentemente ahí es más complicado porque la comarca también es Durango, ¿no? Y representa toda la comarca, valga el ejemplo. Pero lo que quiero decir es que eso es lo que representa el nombre Bayern Múnich. Anteponer el nombre de la región de la que están tan orgullosos con su diferenciación respecto al resto de Alemania. Orgullosos de ese dialecto bávaro del que proviene la frase de batalla, no solo del FC Bayern, sino en general del estado de Baviera, Mia San Mia, que a menudo ha aparecido impresa en el uniforme del FC Bayern Múnich. Mia San Mia, traducible como somos como somos. Nosotros somos nosotros, literal. En alemán se diría Wir sind wir. Ellos querían gritarlo en su amado dialecto bávaro, Mia San Mia, para que vea usted lo diferente que puede escucharse el alemán y el bávaro. ¿Qué tan diferente? La verdad es que si un bávaro parlante se lo propone, no es comprendido por un germanoparlante del resto del país, o por un austriaco, o por uno suizo. Me tocó vivirlo porque tuve el privilegio de residir en Múnich año y medio cuando venía la Copa del Mundo 2006. De las anécdotas que la gente me recuerda más por las calles, quienes me han dado el privilegio de leer mis libros, es la de Franz Beckenbauer, que hice con él una especial amistad porque yo lo saludaba en bávaro siempre. En vez de decirle directamente en alemán Guten Tag, yo simplemente lo que le decía era Grüß Gott. ¿Por qué dicen Grüß Gott los bávaros? Entendamos que Baviera es católica, a diferencia de buena parte de Alemania, que es protestante, que se apegó a las reformas luteranas. Por eso en Baviera nació el que fue el primer papa alemán, Joseph Ratzinger, recientemente Benedicto. Por ese motivo, porque es la región católica y por eso saluda con Grüß Gott. ¿Qué significa Grüß Gott? Saluda a Dios. Si en Hamburgo saludas tú con un Grüß Gott, puedes recibir alguna respuesta de si me lo encuentro o si te topas con un ateo, si existe, porque Grüß Gott es saluda a Dios. Y los bávaros saludan no con Guten Tag, saludan con Grüß Gott, saluda a Dios, haciendo alarde de ese catolicismo. O lo mismo saludan con el Servus, que también es muy utilizado en otros puntos centroeuropeos. Se utiliza en Hungría, se utiliza en Austria, se utiliza en más lugares. Sobre todo lo que cambia con el bávaro es, más allá de algunas palabras específicas como este Grüß Gott, la pronunciación. Para dar a ese Boarisch, como se conoce a este dialecto en bávaro, al bávaro, el Boarisch, mucha dificultad. Por ejemplo, si vamos avanzando en bávaro, no se dice en la despedida Tschüss, como se dice en alemán, o Wiedersehen, como se dice en alemán, hasta luego. Suelen decir Fiat Di, una abreviatura de Dios te proteja. Volvemos a las alusiones católicas constantes de los bávaros, diferenciándose de buena parte del resto de Alemania, que es protestante. Y es que ese bávaro es un dialecto que consiste en abreviar y eliminar vocales. Por ejemplo, ya decía yo del Oktoberfest, que se le dice Wiesn, porque ahí se dio la boda de la princesa Teresa en el siglo XIX en Teresin Wiese, o los Prados de Teresa, y a partir de eso, Wiesn, las abreviaturas quitando vocales. Luego también, ya para cerrar esta mini clase de dialecto bávaro y todo por el mía san mía que amablemente me solicitaron que desarrollara hoy, se sustituye a menudo la P por la B, la T por la D, incluso a veces la U por la I, la A por la O y se añade a la terminación en consonante de una palabra una A. Y de repente nos damos cuenta de que Múnich no es München, sino Minga. Así le dicen a Múnich. O directamente en bávaro al Bayern Múnich, a esa expresión Baviera Múnich, Bayern Minga. Así cambia de decir Bayern München a decir Bayern Minga. A cada partido, esa es la actitud. Mía, san mía. Somos como somos. Somos lo que somos. Y todo rebotando con un himno ochentero del equipo que a mí me fascina.
Welche Münchner Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt? Wie heißt dieser Club, der hierzulande die Rekorde hält? Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab?
Ese himno llamado Stern des Südens, la estrella del sur, o dicho en bávaro, Stern des Südens. Así cambia Stern des Südens, Stern des Südens. De esa manera es como termina por cambiar. Es parte de la tradición. Hablo de ese himno. El Bayern por mucho tiempo tuvo himnos diferentes. Un himno que viene de 1998, aunque suena así de ochentero, aunque antes hubo otros más. Por ejemplo, en la fundación del equipo se utilizaba el Bayernlied o en bávaro el Bayernlied. La llamada canción del Bayern que estuvo perdida por años o por décadas. En 1965 iba surgiendo el joven Franz Beckenbauer tras dejar botado al equipo grande de la ciudad en esa época, el 1860 Múnich, que tiene más arraigo en el barrio obrero de Giesing, en donde nació Franz, y de pronto él mismo me la confirmó. En un entrenamiento, un jugador del 1860 lo maltrató, le pegó, lo que sea, y el adolescente Franz dijo, no me quedo, me voy al Bayern. Oye, pero el Bayern es un equipo descendido. No le importó, se fue al Bayern. La Bundesliga había nacido en 1963 y el Bayern no estuvo entre los pioneros. Lo mismo sería sorprendente que Gerd Müller, a ser detectado en un pueblito de Baviera, decidiera jugar para el FC Bayern y no para el 1860 Múnich. ¿Por qué era sorprendente? Porque el poderoso era el otro. Y lo aceptó cuando, a la par de contratarlo para jugar fútbol, le ofrecieron un contrato para trabajar en una empresa porque él pensaba que del fútbol no iba a poder vivir. Y así entonces se forjó el gran Bayern a mediados de los 60, la estrella del sur. Por entonces se grabó el himno encabezado por la voz de Franz Beckenbauer llamado Gute Freunde kann niemand trennen, o nadie puede separar a los buenos amigos.
Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein.
Después vino, en los 80, Forever Number One, llamada en español número uno, pero en inglés.
Es war ein langer, weiter Weg. Wir wollten mehr von Anfang an.
Que no terminó por entrar en el imaginario del Bayern. Y entonces en el 98, Stern des Südens, la estrella del sur, compuesta por Willy Astor, entonado por la voz del rockero alemán Klaus Lessmann de la banda Bonfire, y tuvo un efecto inmediato. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué equipo de Múnich es conocido en todo el mundo? ¿Cuál es el nombre del club que tiene todos los récords en este país? ¿Quién ha ganado todo lo que hay que ganar? ¿Quién tiene en la Bundesliga sus competidores sometidos? FC Bayern, estrella del sur que nunca va a bajar. Preguntas que confirman la grandeza de este club, FC Bayern. Un equipo que tiene una historia muy curiosa y muy trágica, porque el FC Bayern en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que ya lo he abordado en otro podcast, otra entrega de Biblioteca Footbox, en este maravilloso camino que llevamos ya hace casi 3 años juntos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente del FC Bayern estuvo en un campo de concentración, porque en tiempos del régimen nazi, el Bayern, como otros equipos, por ejemplo el Eintracht Frankfurt, había recibido la denominación, la estigmatización de Judenclub o club judío. Fue deportado a Dachau, un campo de concentración que sirvió como modelo para todos los campos nazis que en adelante siniestramente se construirían y en los que perecerían millones de inocentes por su religión, por su preferencia sexual, por cuestiones étnicas, por disidencia política, por lo que fuera. Dachau, en Baviera, muy cerca de Múnich, fue el primero, fue el modelo. Cada deportado a Dachau evidentemente tuvo una historia, un drama, una tragedia. Aunque el prisionero 20009 era el de mayor celebridad ahí. Kurt Landauer había sido presidente del Bayern Múnich y lo capturaron en 1938 por el crimen, entre comillas enormes, de ser judío. 37 años antes, el propio Landauer había sido portero del FC Bayern al fundarse por Franz John. Es la historia de los dos Franz, el Franz fundador y luego Franz Beckenbauer. Fue portero y después llegó a la presidencia. ¿En dónde jugaba el FC Bayern cuando el portero era Kurt Landauer? En una cancha de fútbol en los prados de Teresa, donde había sido la boda de la princesa Teresa, en Theresienwiese, donde se realiza el Oktoberfest, como dije antes, y por eso en bávaro a esta celebración se le llama Wiesn. Un club, el FC Bayern, en cuya acta de fundación ya aparecían dos personajes de religión judía, porque era común en el corazón de Europa la diversidad, la variedad, y los judíos estaban muy integrados a la vida alemana. Y el Bayern entonces termina por ser presidido por Kurt Landauer, por su exportero, después de que Landauer fuera también héroe alemán en la Primera Guerra Mundial, combatiendo por la causa del Kaiser, por la causa de aquella Alemania imperial. Y en 1932, con Landauer en la presidencia, la primera liga del equipo llega dirigido por otro judío, Richard Kuhn, o Richard Kuhn, apodado por todos Dombi. Todo el mundo le decía Dombi. Luego, por cierto, este Kuhn entrenaría, dirigiría al Fútbol Club Barcelona. Así que un judío en la presidencia y uno como entrenador. El régimen nazi entonces privilegió de inmediato al 1860 de Múnich, o sea, al 1860 de Múnich, y decidió oprimir al Bayern con la calificación de Judenclub. Como decía yo, más equipos fueron catalogados como clubes judíos por el régimen nazi, incluido el Eintracht Frankfurt. Landauer entonces tuvo que dejar la presidencia a poco de que Hitler había subido al poder. Y ya después el Bayern cooperó de más con la causa nazi. Antes de que fuera obligatorio echar a todo integrante judío de las instituciones deportivas y sociales y culturales, el Bayern echó a los suyos. Constituían el 5% de la institución. Landauer sobrevivió a Dachau y logró refugiarse, escapar al otro lado de la frontera, a Suiza, a Ginebra. En 1943, terco el destino, decidió que el Bayern, su Bayern, en el que había sido portero, en el que había sido presidente llevándolo al primer título 10 años antes, jugara en Ginebra un partido contra la selección suiza. Para molestia, indignación de la Gestapo, de los capos nazis, los jugadores del Bayern se acercaron a la grada a saludar muy efusivamente a Landauer. Algunos de ellos tenían antecedentes de choque con el régimen nazi por haber tenido reyertas, pleitos con las juventudes hitlerianas. Otro, como Willy Simmetsreiter, fue repudiado por el régimen nazi cuando en los Juegos Olímpicos de Berlín 36 acudió desde Múnich y tuvo el atrevimiento de pedir una foto al gran Jesse Owens, al atleta afroamericano de brillante actuación ahí, para humillación de un Hitler que quería posicionar a la raza aria como superior. Terminó la guerra. Casi toda la familia de Landauer había sido exterminada en campos nazis. Y Landauer regresó a la presidencia. con tal efecto, con tal impacto, que Karl-Heinz Rummenigge, figura como jugador, figura como directivo, denominaría a Landauer el padre del Bayern Múnich moderno. Bastan unos 25 minutos, 20 minutos en coche según el tráfico, para llegar desde el estadio Allianz Arena, la casa actual del Bayern, hasta el campo de concentración de Dachau, en el que estuvo sometido a las peores condiciones Kurt Landauer. Lo mismo su anterior casa, hasta antes del Mundial 2006, el Olympia Stadion de Múnich, se encontraba pegado a esa Villa Olímpica atroz en la que se dio el ataque terrorista contra los atletas israelíes durante los Olímpicos de Verano de Múnich 72. Historias del FC Bayern, historias de lo bávaro, historias del Mia San Mia. Biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.